Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Seguimos sumando voces a nuestra mañana informativa aquí en Radio Sintonía. A las 8:30 recibíamos concretamente en esta casa a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que saben ustedes que hoy se encuentra en la isla de Fuerteventura. Hemos tenido también la oportunidad de compartir un ratito de opinión en la tertulia con criterio propio. Dentro de algunos minutos vamos a recibir también en la radio, en el espacio Parlamento, la posición que mantienen tres diputados. Una diputada del Partido Popular, concretamente estará con nosotros hoy Jennifer Curbelo para hablar de esa iniciativa de protección para los núcleos costeros tradicionales afectados por la ley de costa. Es nuestra intención también contar esta mañana con Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, bloque canarista, para que nos comente, entre otros asuntos, sobre la bolsa de vivienda vacía para alquiler del Gobierno de Canarias, que en su opinión llega tarde y mal. Y hablaremos además con el diputado del Partido Socialista Canario, Manuel Fumero, sobre la ocupación de suelo agrario con la agrovoltaica. De ello hablaremos en el espacio Parlamento y en los próximos minutos nos acompaña aquí en el espacio Análisis, que compartimos con Fuerteventura Televisión, Mario Cabrera, que como bien saben ustedes es secretario de Coalición Canaria en Fuerteventura y diputado por esta isla, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, ¿bien? De invierno todavía, pues está lloviendo hoy.
No, ahí nos ha cogido el tiempo con el pie cambiado, ¿no?
Bueno, en abril aguas mil, dice la gente.
Sí, pero no era algo muy usual aquí en Fuerteventura, ¿no?
Bueno, este es un invierno que fue usual hace muchas décadas y que, según dicen los que más conocen, esperan que sea usual durante algún lustro, por lo menos, ¿no? Que el próximo año tengamos un invierno similar. Así que, bueno, en marzo, abril, siempre habían buenas aguas, esperemos que así sea.
Bien, hemos estado también leyendo este pasado fin de semana algún que otro artículo con respecto al verano que nos viene. Y según esos artículos que hemos leído, nos esperan hasta 10 días seguidos, continuos, según los expertos, de calor. Hemos tenido un invierno atípico y vamos a tener un verano bastante apretadito, que yo no sé si en ese sentido el compañero Tero Brito, buenos días, Tero. Buenos días. ¿Tú qué has leído en el calendario zaragozano? A ver.
No, nada. Es que ya el calendario zaragozano
no se cumple.
Ya ni se consigue.
Ah, no se consigue, sí, sí.
Yo no sé dónde se consigue, ¿no?
Más de uno he visto ya.
Pero vamos, yo el calendario zaragozano no le hago mucho caso tampoco.
Tampoco, no, pero si tú eras de los que lo tenía siempre.
Pues lo tenía para mi tío ahí arriba en Gran Barranco, que siempre le gustaba tener el zaragozano y...
Pero tú no le hacías caso.
Tiempos frescos, decía él. Tiempos frescos y todo lo que más llegábamos a averiguar es que, bueno, tiempo fresco puede llover, pero lo normal en Fuerteventura es que no lloviera.
Ya, vale. Bueno, en fin, y en el ámbito de los asuntos importantes para Fuerteventura y Canarias, ¿está el tiempo fresco, Mario?
Bueno, tiene que estar. Si no está el tiempo fresco, tiene que estar la política de agua. Es decir, pero lo que no sería viable es que no estemos previendo que somos la isla más árida del archipiélago, la más desértica. Que lo que apuntan, como bien decías, es que, bueno, las próximas décadas van a ser duras de calentamiento importante, y en esa línea pues empiezan a haber nuevos planteamientos, incluso hasta cómo desarrollar las ciudades y los núcleos poblacionales, no solo los edificios, sino incluso hasta la propia jardinería pública, ¿no? Sí. Hay que buscar zonas de sombra, que sea lo más natural posible, que sean plantas adaptadas, que no rompan infraestructuras. Es decir, ya hay mucha gente pensando en que el cambio climático es una realidad y que nos va a afectar a unos más que a otros.
Fíjense que lo hablábamos con el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, el pasado viernes. Hablamos sobre el término que están utilizando. Saben ustedes que en muchas ocasiones cuando se agarra un término es difícil soltarlo. Y el que se usa ahora es la renaturalización, que es de lo que está precisamente hablando Mario Cabrera en espacios para ciudades, ¿no? Un poco ir adelantándonos en lo posible a ese calentamiento global que vamos sufriendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Porque las altas temperaturas siempre las hemos tenido. La diferencia es que ahora es con bastante más frecuencia esos episodios, ¿no, Mario?
Efectivamente, bueno, cuando se acuñan términos y se mantienen en el tiempo, porque detrás de ese término suele haber mucho equipo humano trabajando, ¿no? Y no solo es el término, es la filosofía que engloba ese término y los cambios que hay que dar. Es decir, las realidades son cambiantes y pues habrá que adaptarse, y habrá que adaptarse en todos los términos. Esa renaturalización va a conllevar que la forma de planificar nuestros planes generales o nuestros planes insulares o nuestros planes específicos, la forma de hacer políticas medioambientales o políticas en los núcleos urbanos, empieza a tener en cuenta otros criterios más allá que trazar calles, hacer seres y hacer parques infantiles y colegios. Por tanto, detrás de eso hay mucho pensamiento, mucha gente pensando y muchas teorías que habrá que adaptarla, como siempre nos corresponde a los más cercanos al terruño, pues adaptar esa realidad. Y nosotros ese debate lo planteamos, o nos lo plantearon grandes expertos en su momento, cuando pusimos en marcha que queríamos tener un parque nacional de zonas áridas en Canarias y que fuera Fuerteventura, ¿no? Que estaba Almería y estábamos nosotros. Ahí Pineda fue uno de los ponentes, un catedrático de la Complutense de Madrid, ecólogo, que nos decía la evolución de Fuerteventura, cómo se ha ido degradando por el tiempo, cómo el cambio climático le ha ido afectando también, la importancia de tener un parque nacional de esas características, porque a través de ese parque sería como un tema, un laboratorio, ¿no?, para el cambio climático que viene. Bueno, pues de eso, que ha llovido o no ha llovido, pero han pasado años por lo menos, estamos viendo cada día más cómo hay jornadas, cómo hay encuentros de expertos en distintas partes áridas del mundo que están hablando de que las zonas áridas, en este caso como Fuerteventura, pueden ser la avanzadilla de las políticas que hay que plantear en el futuro, ¿no? Y bueno, dicho esto, yo creo que de todo hay que intentar buscar la parte positiva. A Fuerteventura estamos en esa opción para seguir avanzando en esa propuesta de Parque Nacional, para seguir acercando Fuerteventura a esos expertos y para seguir rodeándonos de quienes hoy van en avanzadilla para que nos orienten, nos marquen nuestras propias políticas.
Uh-huh. Tero, vamos allá.
Pero de Parque Nacional mucho se ha hablado, mucho.
Bueno, se ha hablado y se ha estudiado y se han hecho proyectos y ya está. Yo le hacía una pregunta al gobierno no hace muchos meses. Nosotros dejamos el estudio terminado en el 2015. Es cierto que el ministerio en ese momento nos planteaba nuestra propuesta. Era de estudio, desde Lobos hasta la Punta Gandía por toda la zona oeste. No esa era la propuesta de todo Parque Nacional, pero cuando ya avanzamos hacia la propuesta Parque Nacional, nosotros es verdad que tuvimos una propuesta ambiciosa que era desde el llano de Tebeto hacia la Punta de Gandía, dejando fuera todos esos núcleos poblacionales que hay en esa zona. Juan Garay, que era el secretario de Estado en ese momento de Parques Nacionales, en la visita que hizo con la Reina Sofía, que sobrevolamos la zona, decía que era la primera vez que una institución local planteaba algo tan extenso y que nos aconsejaba que fuéramos por partes. Y nos aconsejaba que empezáramos por Cofete. Y bueno, Cofete tiene el valor natural que tiene, ya es espacio natural, y nosotros le trasladamos en aquel momento que nuestra preocupación y por eso nuestra propuesta también de Parque Nacional era por el ritmo de crecimiento de Fuerteventura, que no queríamos que esa zona oeste se nos convirtiera, pues como en los años 60 se convirtió Parque Holandés o determinadas zonas que se compraron a precios baratos, que queríamos protegerla. Y que para nosotros era más interesante empezar de Tebeto hacia abajo, porque Cofete ya lo tenemos garantizado, Cofete ya tiene su plan rector de su gestión, aunque se está ahora actualizando, pero está protegido. Hicimos esa propuesta, nos mandataron a hacer una continuidad del parque por el mar, por eso hay un límite en el mar también. Y bueno, yo creo, la última propuesta es que nos decían, había una clara apuesta de que había que incorporar Cofete, pero no había forma de darle continuidad por tierra, porque claro, a partir de Fallagua hacia abajo ya todo estaba fabricado y demás. Ahí se hizo una alternativa y bueno, ahí yo ya en 2015 nos fuimos. La pregunta que le hacíamos al gobierno, al señor Zapata y más allá, decía que efectivamente él lo tiene el gobierno de Canarias, le han comunicado al ministerio parte de las acciones y al Cabildo de Fuerteventura, y es verdad que a lo mejor lo que lleva es un poco más de ritmo, pero es cierto que Almería está al igual que nosotros desde casi el mismo tiempo y tampoco han avanzado. No es fácil avanzar en esas historias, pero lo importante es no quedarse quieto.
Ya, lo que sí está claro es que ya no se habla tanto de esa zona, ¿no? De esa posibilidad de contar con un parque de zonas áridas.
Tiene mucha crítica, pero bueno, yo será que mi etapa en política es raro un proyecto de los que hayamos puesto que no haya tenido crítica, por tanto está uno curtido. La propuesta de parque nacional, eso fue súper cuestionada en la isla Fuerteventura. Yo tuve muchísimas reuniones con colectivos importantes y demás, pero también fue cuestionado cuando planteamos ser reserva a la biosfera, porque hay una confusión. O sea, la reserva es solo un sello, un cuño, que te dice, ustedes tienen valores de biodiversidad que mantienen intactos y por tanto les damos ese sello. Si lo mantienen bien, y si no, pues al paso de los 5 años se lo quitaremos. Bueno, Fuerteventura parece que los mantiene porque ya han venido, nos han renovado. Con el Parque Nacional tiene unas limitaciones, pero bueno, tiene limitaciones normales. Con un control, que hay un patronato, oye, es que no nos dejan cazar. Oye, la cacería está regulada con el Consejo Insular de Caza, se regula desde ahí. Bueno, pues si un día eso es Parque Nacional, en lugar de regularse desde el Consejo Insular de Caza, se regulará desde el patronato del espacio natural. Es que hay núcleos, oye, nosotros decíamos, los molinos quedan fuera, Juy queda fuera, Aguas Verdes queda fuera, esas manchas y demás, y buscábamos alternativas. Todo eso está bastante, bastante avanzado. Pero bueno, a veces en política hay que tomar decisiones y seguir adelante, porque cualquier movimiento la gente tiene derecho a cuestionarlo, ¿no? Y pensar que eso puede ser negativo. Yo creo que un parque nacional hoy en Fuerteventura para municipios como Betancuria no solo es positivo, sino que es un ingreso económico para las arcas de ese propio ayuntamiento, y sería un atractivo importante. Le daría mucho más ingresos que lo que le está dando hoy y tendría un aporte económico del Estado para su vigilancia, su control, su mantenimiento, para poner en valor los temas naturales, arqueológicos, en fin. Tener un parque nacional, miramos para Lanzarote y vemos lo que tienen, miramos para La Gomera, vemos el que tienen, vemos a Gran Canaria peleando, vemos al Hierro ahora peleando por un parque nacional marino, es decir, eso sería un logro importante. Y en ello lo que hace falta es continuarlo, y estoy convencido que en eso están trabajando, ¿no?
Pero...
Y tienen la ventaja de que hay muchas zonas ahí que es mancomún, la costa de Jané, la costa de La Salina.
De Jarugo, de La Salina y todas esas zonas.
Pero en fin.
No, es que parece ser que está el parque rural de Betancuria también. Ya hay unas zonas protegidas, sí. pero es cierto que el valor de esa zona, por lo que empezamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué otras zonas áridas tenemos en Canarias de esta magnitud? Con aves estepáricas, con flora y fauna de zonas áridas, porque además ligamos parte del mar, porque ahí, bueno, hubo parte de especies como la foca monje, que convivió aquí hace 300, 400 años, por las temperaturas del agua, que permitiría estudiar esos cambios, no para introducirlas si no es necesario, pero bueno, hay muchos elementos que todos estos expertos que trabajaron ellos decían de la importancia, y tenemos uno más. La misma roca que, bueno, ahora algunos la quieren para sacar las tierras raras, pues tiene unos valores importantes porque estamos casi en el origen de la propia isla y demás. Tener un parque nacional automáticamente nos dejaría fuera de cualquier actuación para extracción de tierras raras. Por tanto, aquellos que criticaban y nos llamaban el del todo prohibido, hoy tendrían que reflexionar, y si lo hubiésemos conseguido en aquel momento, nos hubiésemos quitado otro dolor de cabeza arriba. Pero bueno, hay que seguir peleando.
Y el parque rural de Betancuria no solamente es de Betancuria, abarca otros municipios.
Efectivamente.
Parte de otros municipios.
Coge, ¿no?, dos municipios más.
Puerto y yo no... Bueno, tienen un problema ahí, pero que yo creo que es un tema que es urbanístico de Betancuria, que la gente se queja que para mover un bloque, para poder hacer una casa...
Eso no tiene nada que ver
que con... no les dan las licencias, que no, bueno, pues eso será otro tema, pero
efectivamente
nada
eso
que ver con
el parque rural
que
por el parque nacional y no, por el casco histórico.
Bien, pues cerramos, si les parece bien, la situación de esa demanda que en su momento se planteó de un parque nacional de zonas áridas, con esa cuestión que dice Mario Cabrera, que ha trasladado al gobierno para conocer hace unos meses en qué punto estaba esta solicitud. Hablemos de una cuestión que el término también está cada vez más sobre la mesa y en la necesidad de los ciudadanos, que tiene que ver con la vivienda. El Partido Popular este pasado fin de semana venía a plantear que va a movilizar a sus ayuntamientos para promover más de 4.700 viviendas en 2 años. El tema de la vivienda que tantos problemas genera a los ciudadanos. Mario, ¿es posible crear estas 4.700 viviendas en 2 años que plantea el Partido Popular?
Que yo sepa, el Partido Popular se sienta cada lunes en el Consejo de Gobierno del que forman parte, como que han dejado pasar 3 años, si tiene una fórmula tan magnífica. Mire, con las cosas serias no hay que jugar de esa forma tan frívola y demás. El Partido Popular ha tenido magníficas oportunidades cuando estaba el Gobierno de España y poco se ha hecho por el tema de la vivienda. Pero es que ahora lleva 3 años en el Gobierno de Canarias y las propuestas del Partido Popular que conocemos es cuando anuncian lo que Pablo Rodríguez lleva a Consejo de Gobierno. Pero no se conoce una sola iniciativa del Partido Popular en apoyo a esas propuestas del propio Gobierno de Canarias del que forman parte y que nosotros apoyamos. Por tanto, el Partido Popular llega en este momento, debe ser por la cercanía de las elecciones, que se han dado cuenta que es una demanda importante y van a llevar a sus ayuntamientos. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a poner a sentar bloques los concejales del Partido Popular en los ayuntamientos? No, donde tienen que plantearlo no es en los ayuntamientos. Los ayuntamientos solo ya han dicho que les ponen a disposición. Donde hay que llevarlos es al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España. Al Gobierno de Canarias con medidas como las que se están tomando, las últimas que llevan ahora en un plan de alquiler, dado que la vivienda va a tardar mucho más, y que hoy salía la patronal de la construcción aplaudiendo las iniciativas del Gobierno de Canarias. Oiga, el Partido Popular eso no lo conoce, aunque sea, escuchen cuando vayan al Consejo de Gobierno. Creo que con el tema de la vivienda, después de sanidad, es el principal problema que tenemos en Canarias. Hay que ser claro a la gente, o sea, eso no lo solucionamos ni en este año ni en el siguiente, pero sí es verdad que hay que ponerlo en marcha. Y es verdad que este gobierno ha puesto iniciativas en marcha. En primer lugar, recuerden cuando dijeron tenemos que poner suelo a disposición y se dijo también el suelo rústico. Fuimos desde Asamblea Mejor de Coalición Canaria los que dijimos que ni un metro cuadrado de suelo rústico para vivienda. Y lo decimos porque no es verdad que tengamos un problema de suelo. Hay suelo urbano, lo que hay es que ponerlo a disposición. Y hay mecanismos para que sea rápido. Segundo, por tanto, ese tema tenía una lógica aplastante y nadie más volvió a hablar de suelo rústico para hacer vivienda. Los ayuntamientos de Fuerteventura han puesto suelo a disposición, ya estamos viendo La Oliva, estamos viendo en Puerto Rosario, que se están empezando con las viviendas. Plantean subir el metro cuadrado, el módulo, con los precios. Oiga, han subido el coste de los materiales, usted no va a sacar concursos, se les están quedando desiertos porque el precio no llega. Pero además ahí planteamos también que ese módulo había que subirlo un poco más en las islas como Fuerteventura y Lanzarote, porque el material aquí llega más caro. Aquí el hierro es un poco más caro, el cemento es un poco más caro, el material todo es un poco más caro porque sufrimos la doble insularidad. Eso está contemplado. Se plantea buscar ayudas para recuperar esas viviendas vacías. Es verdad que está costando, es verdad que es difícil, es verdad que hay miedo en la población, la política del Estado debería cambiarse en esa línea. Y bueno, hay gente que no lo está, que no la saca al mercado porque tienen miedo de perderla o simplemente porque no quieren sacarla y bueno, tienen esa autonomía y demás. Se plantea el tema del alquiler joven, que es de lo que estamos hablando de una partida en torno a 7 millones de euros para que esos jóvenes puedan recibir una ayuda hasta que tengamos más viviendas, con una ventaja que creo que es muy positiva. Que ese alquiler que va pagando lo pueda ir haciendo como opción de compra. Por tanto, estamos hablando de jóvenes que no tienen a lo mejor sueldos muy elevados, pero que con una ayuda por un alquiler, al mismo tiempo pueden tener la opción de soñar y pensar y planificarse para tener su propia casa. Se ha conseguido un tema importante que fue cuestionado también, que era el dinero de... se me fue. Sí. La RIC, sí. El dinero de la RIC, que hasta ahora era para el empresariado, para seguir invirtiendo en turismo, ya hemos dicho no queremos más camas turísticas y demás, que se puede invertir en viviendas. Viviendas que, bueno, yo creo que tenían que empezar por dar un pasito más y así lo hemos trasladado. Oiga, ¿por qué si ese dinero mayoritariamente viene de la industria del turismo, no planteamos que el empresariado turístico haga lo que ya se hizo, por ejemplo, en Fuerteventura y en otras islas hace muchos años, que el empresariado le facilitaba la vivienda al trabajador? además de pagarle el sueldo y de actualizar los sueldos, poner la vivienda. Esa sería una forma de redistribuir la riqueza. Bueno, ese debate está arriba de la mesa y demás. Hemos planteado que las viviendas VPO, cuando salgan, pues no sean por sorteo. Y eso fue un debate aquí, en la sede de Coalición Canaria, Fuerteventura, y decía, oye, se trata de tener todas las mismas condiciones. No se trata de excluir a nadie, ni por raza, ni por color, ni por credo, sino se trata de tener todos, los que han llegado y los que están. Por tanto, eso de sorteo, yo llego mañana a cualquier territorio, acabo de llegar, me empadrono, y tengo el mismo derecho que alguien que lleva 40 años allí, haya nacido o no nacido en la zona. Bueno, nosotros planteábamos un mínimo de 15 años, se puso en 12, residencia 12 años y 15 en caso de que hayan estado, se van, vuelven y demás. Nos parece mucho más razonable y mucho más justo, porque son personas que ya llevan aportando a la economía de la isla, a la economía de Canarias un tiempo, que no acaban de llegar y, por tanto, si los parámetros les dan, pues entrarán en esa forma de poder tener vivienda. Es decir, ¿eso es mucho o poco? No, eso no es mucho ni poco. Se ha puesto en marcha una política de vivienda que hacía décadas que no se ponía en todo el Estado español, ¿no? El gobierno de Canarias ha anunciado que va a seguir poniendo partidas y al mismo tiempo insta al gobierno de España a activar esos planes de vivienda con criterios específicos para Canarias.
Uh-huh. Lo que está claro es que esas medidas tardarán en llegar. Lo digo porque la necesidad que hay ahora mismo de vivienda, como bien sabe usted, y yo creo que eso también lo comparte Tero, es urgente, es muy urgente.
No, muchas veces ya están activas. O sea, la subida del precio del metro cuadrado ya está activo. Los empresarios de la construcción, hoy mismo leí algo y dice, bueno, con esto de la nueva guerra vuelven a encarecerse los precios, habrá que seguir actualizando. Ya hay ayuntamientos que están poniendo suelo, ya hay proyectos sobre la mesa bastantes para hacer vivienda, lo que es lento, pero se ha puesto en marcha una maquinaria que llevaba quieta, parada, sin engrasar, más de una década.
Tero.
Yo veo situaciones que, y la gente siempre se refiere a esas edificaciones, ¿no? Que, bueno, no están desocupadas, porque la realidad es que están ocupadas y esa gente vive ahí, legal o ilegalmente, supongo que ilegalmente o alegalmente, y me refiero en concreto a esas zonas de Playa Blanca, a esas zonas de Parque Holandés, y hay más, por el sur también hay, por Corralejo, y esas situaciones de que si son pertenecen al Banco Malo, que si las han ocupado, si ahora los vas a echar de ahí, porque yo no planteo que los echen, sino que les busquen una solución también, ¿no? Pero hay cantidad de edificaciones por ahí.
Sin terminar.
Hay muchas.
Unas terminadas y otras sin terminar.
Sí. Hay muchas, unas terminadas, otras sin terminar, unas ocupadas y otras sin ocupar. El mejor ejemplo es Puerto Rosario. El Ayuntamiento de Puerto Rosario ha sido activo. Con la ley en la mano ha dado los pasos. Y efectivamente la sentencia le ha venido favorable, pero la sentencia le ha dicho al Banco Malo, para entendernos, los pasos que tiene que dar, y si no, pues procederían a sancionar y a su demolición. Parece ser que lo que ha hecho es contestar, antes ni contestaba, y están actuando y quieren buscar una solución, los propietarios, el Banco Malo y demás. Hay otras muchas que están en otra situación distinta y que están metidas en un tema jurídico del que nadie puede participar, ni el propio dueño. La otra que tenemos hacia el norte, hemos hablado con el propietario y dice, vamos, yo soy el primero que me gustaría terminarlo, arreglarlo y demás, pero estamos metidos en litigio. Hay situaciones, luego está la vivienda vacía, es decir, hay mucha situación y, bueno, y hay otro problema, la vivienda vacacional, que se ha actuado, se ha buscado una fórmula para actuar, sin embargo, todas las que se han dado de baja no están entrando al mercado del alquiler. Es un gran problema. Pensábamos que, bueno, de ahí se iba a liberar muchas y estamos viendo que no. O sea, los datos que nos están pasando, o bien esas casas se están vendiendo, y no se están vendiendo aquí para resolver el problema aquí, o bien muchas, la gran mayoría por los datos que hay, están entrando al alquiler de temporada. Es decir, no es vacacional, pero es alquiler de temporada. Con lo cual ahí habrá que volver a regular ese alquiler de temporada que es, porque es que si no, lo que a lo mejor se va a conseguir es que tengamos más segundas residencias camufladas, segunda residencia de extranjeros, para entendernos, camufladas en Canarias. No es fácil el tema de la vivienda, pero es que hasta ahora se ha dejado hacer. Hasta ahora era un crecimiento sin control, sin medida, era un abuso lo que hacían el tema de los bancos, y yo creo que acciones como la del Ayuntamiento de Puerto Rosario, haciéndole frente a los que parecen que son intocables, al final han tenido que mover ficha. Es lento, sí, pero han tenido que mover ficha.
Pero yo lo que entiendo es que al margen de recuperar la vivienda que está, pues unas que están ocupadas, otras que están ahí, como comentaba Marusa, sin terminar, y están esperando a ver si alguien les mete mano y concluye las obras. Yo lo que echo de menos es en estos años, y no sé cuánto tiempo hace que no se hacen viviendas de protección social para alquiler o para vender en Fuerteventura, ¿no?
O de cooperativas, hace más de una década. Hace más de una década, pero es que no se han movido los mecanismos, es decir, nadie actuaba ahí porque nadie había regulado los precios, y cada vez, bueno, los precios se han tenido que regular incluso para las obras públicas al margen de la vivienda, porque han subido los materiales, se seguían sacando concursos y se seguían quedando desiertas muchas de las obras porque no habían mecanismos legales para que los técnicos pudiesen sacar un pliego subiendo el porcentaje. Oiga, ¿cómo que 10 kilómetros de carretera vale más caro en Fuerteventura que en Gran Canaria? Eso vamos, es prevaricar. No, es que es más caro, porque el material llega. Bueno, pues para eso ha habido que poner normas y demás. Con el tema de la vivienda ha pasado igual, se ha parado. El Estado no ha tenido política de vivienda y la comunidad autónoma tampoco ha activado política de vivienda en los últimos años. Había mucho crecimiento económico y, bueno, pues yo creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacernos todos. Se pensaba que la vivienda iba surgiendo también, y no, había construcción, pero no era precisamente para la vivienda que necesitan las personas.
Bueno, seguimos, si les parece. Si hay alguna cuestión más que quieras vincular a la vivienda, Tero, o
no, a la vivienda no. No, a la vivienda no.
Bien, pues a mí me gustaría poner sobre la mesa un desencuentro que ha tenido Coalición Canaria con el señor Mariano Zapata a cuenta del suelo agrario de Canarias con la agrovoltaica. Precisamente hoy queríamos hablar de este asunto con el diputado del Partido Socialista, Manuel Fumero, porque bueno, pues ha exigido el Partido Socialista rigor y control para evitar la ocupación encubierta del suelo agrario de Canarias con la agrovoltaica. ¿En qué punto está esta propuesta de este tipo de instalación de infraestructura en el suelo agrario? Consejero, diputado, ¿es una iniciativa que el consejero ha trasladado en comisión de gobierno? ¿Es una idea, en fin, que está planeando en estos momentos por parte del gobierno? En fin, ¿de dónde sale esta iniciativa?
Bueno,
porque esto es una cuestión vinculada a la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias.
Con el señor Zapata no es el primer desencuentro. Ya van muchos y ya también se lo hemos trasladado al presidente del Gobierno de Canarias. Esto es una ocurrencia del señor Zapata. Pero es una ocurrencia como las que nos ha querido meter en Fuerteventura, ponernos las placas solares aquí, al lado. En la Primero de Mayo no, porque no vio ningún solar libre, porque si no también hubiese dado órdenes ahí para poner. Y cuando digo que es una ocurrencia, lo digo porque además ya estamos bastante molestos, indignados, porque este gobierno lo estamos apoyando nosotros. Y por tanto, no estamos para seguir aguantando ocurrencias y, vamos a decir ocurrencias nada más. Lo que se nos quería poner en Majada Marcial iba pegado, para entendernos todos, al juzgado número 2, el que está allí, el supermercado, sí. Padilla. Pegadito, sí. Allí.
El 7.
Bueno, allí. ¿Y por qué? Pero claro, cuando miras te das cuenta, en fin, te das cuenta de muchas cosas. Oiga, que no queremos eso aquí dentro de Puerto Rosario, porque ese es nuestro crecimiento. Que nosotros en estos momentos tenemos claro dónde podemos crecer y dónde no. Y por tanto, no tiene usted que aplicar el 6 bis porque no es de un interés general. El Cabildo de Fuerteventura ha tenido que ir a los juzgados y está ganándolos prácticamente todos. Pero es que ahora hay una traslación de la norma que el gobierno de España le obliga al gobierno de Canarias y viene a decir que el 6B se está aplicando mal. Pero eso ya lo decíamos nosotros, y lo decían los juristas a los que nosotros nos dirigíamos para presentar. Esa batalla conseguimos que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, dijera, oye, aquí no viene un 6B más a Consejo de Gobierno hasta que Fuerteventura no decida. Estamos haciendo el plan territorial sin prisa y sin pausa. Es que la gente dice, es que va lento. ¿Y cuál es la prisa? ¿Tengo yo que solucionar los problemas a gas natural, a Iberdrola, a Repsol? No, Fuerteventura no hay riesgo energéticos. Y si los habían, ahora ya con los motores que nos están colocando provisionales, los motores provisionales que están por arriba de la gasolinera de Sosa para enterarnos, el problema se acabó. Pero es que ya hay placas y molinos colocados en Fuerteventura que no se están conectando a red, con lo cual el cero energético estaría todavía más lejos porque no se están conectando a red. Entonces, ¿cuál es la prisa? Que esas empresas cobren la subvención que manda Europa y el Ministerio. Es decir, el señor Zapata tiene unas prisas que no coinciden con las nuestras en absoluto. Tiene un interés desmedido en regalar el suelo, cualquier suelo, el rústico, ahora viene con el agrario, a las industriales. Mire, el suelo agrario es agrario, se cultive o no se cultive. Porque, ¿qué es el suelo agrario en Fuerteventura? Lo digo porque, claro, vienen de Salvadores, de que vienen con la transición energética. No, no, no. Esto se está pareciendo más a la especulación energética que a una transición energética. El suelo agrario en Fuerteventura, por ejemplo, son todas las gavias de Guijey. ¿Se cultivan las gavias de Guijey? No. Algunas, otras no. Se planta una higuera y demás. O sea, ¿las vamos a llenar de placas solares? Esa es la propuesta del señor Mariano Zapata. Vamos a coger los invernaderos que vemos en la zona sur y le vamos a poner unas estructuras de hierro para ponerles las placas arriba, porque según la directora general, las fresas y los plátanos se dan debajo de las placas espectacularmente, y los tomates. No he visto yo placas en Tiscamanita y son unos tomates magníficos. Es decir, cuando vienen con ese tipo de planteamientos, es un atentado a la inteligencia de las personas. Y por tanto, lo hemos trasladado abiertamente, como el partido nos hemos posicionado. No va a contar con nuestro apoyo en el Parlamento para aprobar una ley de este tipo, ni de broma. Pero no solo de Fuerteventura, de ninguna otra isla están en esta línea. Espero que contamos con el apoyo. Bueno, espero que ni siquiera se atreva a avanzar en esa línea. Espero que no sigan engañando. Ya el Colegio de Ingenieros Agrónomos dijo que era un disparate auténtico lo que estaba planteando el señor Zapata. El suelo agrario es suelo agrario. Ya tenemos definidos los suelos en estas islas. Tenemos el suelo turístico, tenemos el suelo industrial, tenemos el urbano, el residencial, el suelo agrario. Por tanto, ¿qué necesidad hay? ¿Usted quiere ayudar al sector primario? Saque buenas ayudas, buenas subvenciones para que ellos sean autosuficientes. Creemos comunidades energéticas del sector primario, pero eso de llenar el campo, el suelo agrario, que no se cultiva hasta el 50%, oiga, que plantamos debajo aloe si hace falta, que lleva poco mantenimiento, en fin. Es un disparate, una desmedida que da hasta vergüenza a veces tener que estar hablando de estas cosas, porque no es cierto que sea necesario ese volumen de suelo. Hemos dicho, y lo dicen los expertos, lo dice ahora el Ministerio de Transición Energética, lo primero que hay que hacer es cubrir los techos, cubrir las zonas antropizadas y buscar esos suelos industriales aptos para las energías renovables. Por lo tanto, no a poner un solo metro cuadrado del suelo agrario para la industria de la fotovoltaica.
Uh-huh. Si me permite, Tero, te doy enseguida la palabra, pero me gustaría ahondar, porque es una cuestión que ya hemos tratado aquí en el programa de ecología, lo que está vinculado al 6B, que según muchas opiniones y además de expertos, se aplicaba muy alegremente en Canarias, sobre todo en la isla de Fuerteventura. ¿A qué obliga en estos momentos la normativa, una vez que Europa ha dicho, ustedes esta vía no la están aplicando correctamente? Diputado.
Bueno, el 6B surge porque las cosas surgen en cada momento, porque los debates son en cada momento. Recuerdan aquel momento en que para sacar una obra de un colegio, en Fuerteventura hemos tenido varios casos, de hecho todavía tenemos algunos, para sacar una carretera, el caso de Fuerteventura con el tramo Aeropuerto Pozo Negro, se eternizaba, se perdían subvenciones, y entonces lo que te viene a decir es que aquellos temas de interés estratégico, ¿vale? Interés estratégico, entiendo. Entendemos nosotros, y así nos está dando la razón los pleitos que se van ganando, es que es el interés estratégico para la comunidad, no para alguien particular. Y las placas y los molinos es para alguien en particular. No es. A mí no me están regalando la energía cuando ellos ponen placas y molinos. No, es que es para la transición energética. Tiene usted suelo libre aquí, póngalo primero ahí. Por tanto, ese ya es un gran logro de que el 6bis no se siga aplicando para esas acciones. Yo creo que ahora el otro logro que nos queda, y es la línea que estamos trabajando desde Coalición Canaria en Fuerteventura, es, oiga, ya que nos impusieron la línea de 132, y perdonen que repita esto tanto, pero claro, nosotros nos negamos a que se pusiera la línea de 132 de red eléctrica, y nos negamos precisamente por esto, porque sabíamos que desde que pusieran la línea de 132 que une Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, nos iban a crecer como hongos debajo de la línea todas las placas y molinos, y es lo que está pasando. Nos negamos, Dijimos que con la de 66 teníamos de sobra para el crecimiento futuro de Fuerteventura. En el minuto de descuento del 2015,
anterior legislatura,
doña Paquita Luengo, sí, consejera de Industria, le da permiso a Red Eléctrica para instalarse. 15-19, el Cabildo de Fuerteventura se va a los tribunales y lo gana. Lo ganamos en los tribunales, que esa línea estaba mal autorizada. Y llega al Pacto de las Flores y lo autoriza por el decreto de interés general. Por eso hoy tenemos la línea de 132 y detrás de eso han venido todos los dolores de cabeza. Por tanto, ya tenemos la línea 132. Bien, ahora lo primero que tienen que hacer es quitar la de 66 para tener menos impactos en el paisaje. Pero lo segundo que queremos hacer es no llenar toda la isla. El SAR, los SAR que está planteando el señor Zapata, es garantizar un suelo en cualquier lado de la isla para que las grandes industrias vengan a instalarse. Nosotros estamos diciendo otra cosa. Nosotros estamos en condiciones de buscar dos, hasta tres grandes bolsas de suelo en la isla, buscar la fórmula de que sea público y que ahí dentro se instale. Pero siempre con un control, no para facilitarle el suelo a las grandes multinacionales, sino para que estén los ayuntamientos, esté el cabildo, estén las empresas de la isla que quieran tener su fondo inversor ahí. Es decir, buscar una fórmula jurídica que existen en otras partes, que es viable, que en Fuerteventura existe lo que es el consorcio, pero solo con ayuntamientos y cabildo. En Lanzarote han incorporado el tema energético. Bueno, pues que avancemos en esa historia. Las prisas del señor Zapata no van con nosotros, insisto, porque no tenemos riesgos de ceros energéticos, no lo tenemos. El único riesgo que le escucho siempre al señor Zapata es que se pierden los fondos europeos. ¿Para quién son los fondos europeos? ¿Para los vecinos? ¿Para los ayuntamientos? ¿Para el cabildo? No. Pues entonces yo creo que los cargos públicos nos debemos y tenemos que pelear porque los fondos no se pierdan para nuestros vecinos, no los fondos que van destinados a otros fines.
Ocurre que las grandes corporaciones, he visto últimamente algún que otro documental por ahí en la televisión, ocurre que las grandes corporaciones están intentando repetir en espacios tan reducidos como una isla, pues proyectos que en otros sitios los están llevando a cabo, en un lado del charco y en el otro lado del charco, donde destinan las grandes extensiones de paneles de placas solares y debajo cultivan, pues no sé, incluso dicen que eso es bueno, que produce mucha huerta, ¿no? Y yo creo que eso están intentando repetirlo en las islas nuestras, ¿no? Ahora, no sé cómo se puede parar eso, porque pues ya sabemos que Naturgy, Iberdrola, Endesa, los poderes son...
Es que las políticas continentales nunca pueden ser iguales a las políticas de islas. O sea, nosotros tenemos otras singularidades, tenemos otros valores etnográficos, nosotros tenemos gavias y no latifundios, tenemos paredes de piedra seca que Europa ahora apoya mucho y no tenemos esas llanuras, y sobre todo tenemos definido el suelo. Nosotros no tenemos un suelo infinito, o sea, nosotros, este es el suelo que tenemos y hemos decidido que este sea agrario. Se esté plantando o no se esté plantando, eso no es interés de las multinacionales ni del señor Zapata. Es suelo agrario, ya decidirá los ayuntamientos y el Cabildo de Fuerteventura si quieren cambiarle ese uso o no. Pero lo que es intolerable es que teniendo suelo de sobra en zonas industriales, techos de sobra en los que no hay ni una placa y suelo antropizado, se empeñen en colonizar los suelos baratos. Porque esto no es que el ganadero, el agricultor, de repente se convierte en un Naturgy, un resort. No, es que lo va a alquilar por 1.000, 2.000, 3.000 euros máximo, que es lo que paga, y nos van a hipotecar durante 30 años ese suelo agrario. Oiga, si no lo planto hoy, lo plantaré mañana, y si no lo dejo para ver si crecen allí criadas, aunque sea. Pero es suelo agrario que hemos decidido los majoreros que sea agrario. Por lo tanto, no se le puede permitir al gobierno de Canarias, y claro, esto ya... Las ocurrencias de Zapata empiezan a molestarnos y el presidente tiene que llamar a capítulo a este chiquito y decirle, oye, esto, usted es consejero de este gobierno. Esto, aquí no estamos para ocurrencias todos los días, porque es que todas las ocurrencias del señor Zapata vienen, a mí me dan un tufo especulador. Primero era el suelo pegado a Puerto Rosario, ahora el suelo rústico, ahora es el suelo agrario, las zonas antropizadas no quieren ni oír hablar de ellas, de los techos no quieren ni oír hablar de ellas. Oiga, que no, y además no es verdad que tengamos cero energético. Ya esa mentira se les acabó. Mire, ya tenemos los motores, creo que es San Paul quien ya tiene sus 10 motores colocados allí, que es para el tema de emergencia. Esos no son los motores que sustituyen a la central, porque oigo a algunos expertos teóricos, catedráticos, no sé qué es lo que son ya, diciendo mucha tontería. Esos son motores de emergencia, que igual no se tienen que encender nunca. Y al lado van los otros motores de emergencia, que creo que los tiene DISA. Y bueno, por tanto, ¿cuál es la prisa para llenarnos la isla de placas y molinos?
El planteamiento, diputado, es que en todo el trazado, el nuevo trazado de la línea de 132, es susceptible de que todo ese espacio, si hay interés por parte de empresas, y bueno, pues los propietarios de esos terrenos así lo estiman oportuno, en caso de salir adelante esa posibilidad de utilización del suelo agrario para la agrovoltaica, todo ese terreno de ciento que va de un extremo a otro de la isla, ¿es susceptible de ser utilizado?
No, todo el suelo agrario, esté bajo la línea o no, lo que pasa es que sí, siempre se van si a colocar tiene, debajo de claro, la línea porque les queda más cerca y
claro,
más económico.
Claro, las vas a verter, ¿no?
Efectivamente.
No tiene lógica que lo pongan en una zona aislada, ¿no? Sería concretamente por donde va esa...
La línea, Marusa, claro. Porque ahí tienen más fácil
la autopista la tienen cerca, por tanto el coche lo pongo cerca a la autopista.
Bueno, yo con esto quiero decir que al lado de la línea de 132 no solo hay pequeños, lo digo porque lo sé, no solo hay pequeños propietarios.
Sí, sí, claro, también hay grandes propietarios más, pero es una forma de entender nuestro modelo de isla. Nosotros el suelo agrario lo hemos definido por algo. Alguien se le ocurrió ponerlo allí, no porque dijera, oye, pues aquí lo ponemos. No, será porque tiene un valor productivo importante, porque viene ligado durante generaciones a una producción agrícola o ganadera y porque es el que nos ha ido configurando la isla a lo largo de décadas y de siglos, ¿no? Por tanto, nuestras gavias están donde tienen la acogida para coger agua. Nuestros nateros están en las zonas norte, donde cuando hay una brisa, pues da cierta rentabilidad y da cierta producción. Eso ya está definido, que no puede venir nadie ahora a decir, y ahora te pongo placas. Si yo quiero cubrir mi plantación, para eso están los invernaderos y hay subvenciones para los invernaderos, pero no para poner placas. Es falso, es que no es verdad, porque todos leemos y tenemos otras alternativas y nos salimos de los argumentarios que saca el señor Zapata y el Partido Popular para defender estas cosas, y vemos que no es cierto. Porque además esas placas hay que lavarlas y esos productos no son buenos para las fresas que están debajo. Pero y si lo son, nos da igual. O sea, tenemos otro suelo. Yo es que no quiero, me niego a entrar al debate si la placa es buena o no es buena para la fresa o para el tomate.
Porque esa no es la cuestión.
Esa no es la cuestión. La cuestión es que el suelo agrario en Fuerteventura no es para poner placas ni molinos. Que para eso tenemos otro suelo.
Mario, y usted tiene, su partido tiene una persona que se sienta en el Consejo de Gobierno y ustedes tienen cuatro diputados, cinco
sí.
Diputados, ¿no?
Cuatro.
¿Por qué se sigue adelante, por qué se mantiene el 6bis, si ustedes consideran que no es lo más adecuado?
No, el 6bis no se está aplicando, el último intento del 6bis...
Sí, pero sigue en la ley,
sí,
sea, los
porque
gobiernos,
puede hacer falta para otra cosa.
Los gobiernos, o sea, cambian, sabe usted, ¿no?
El 6bis no tiene por qué aplicarse para estas placas, pero a lo mejor sí hay que aplicarlo... Pues para ampliar el hospital del sur, de Fuerteventura, el CAE, o para una obra importante. Mientras se aplique bien, lo que no se puede es bordear la ley para aplicarlo para otros intereses. Por tanto, esto no solo el Consejo de Gobierno, tendrá que llegar al Parlamento, y en el Parlamento ya le garantizo yo que los diputados y diputadas de Coalición Canaria de Fuerteventura no solo no lo van a apoyar, sino que votaremos en contra y buscaremos fórmulas para que... Pero yo creo que no hay ni siquiera que llegar a esto. Ya cuando empiezan voces más autorizadas que la mía, porque lo conocen como el Colegio de Ingenieros de Agrónomos, y otros expertos que están diciendo, oye, no podemos seguir con ocurrencias. Yo, la autocrítica que me hago es que estamos apoyando un gobierno que hay un niño rebelde y que nadie le da el tirón de oreja. Oye, que no puedes seguir con tonterías, mío, porque estamos perdiendo tiempo y nos estás entreteniendo en exceso cuando teníamos que estar orientados en otras cosas más importantes. Teníamos que estar centrados, oiga, la central del Charco. Todos a una, a que tenemos que sacarla de ahí en el tiempo.
Pero están, eso tienen ustedes diferencias, Mario.
No, yo creo que la central del Charco hace muchos años que tenemos consenso. Lo que no son diferencias, lo que hay son aclaraciones. O sea, no puede llegar el señor Zapata a decir que ahora ha conseguido, que es lo que ha conseguido el señor Zapata con la central del Charco. Yo memoria no tengo mucha, pero se las cuento. Con la central del Charco hay una demanda del movimiento vecinal del Charco pidiendo sacarla de allí, pidiendo controles y demás. Si ustedes recuerdan, que tienen mejor memoria que yo, recordarán el debate cuando dijimos, oye, la central del Charco es una oportunidad, el Estado iba a sacar el concurso de generación energética a nivel de todo el Estado, oye, el Valle de Agando podría ser una opción, dijo algún cargo público del sur. De ahí surgen las camisas negras, la gente de Gran Tarajal dijo que no querían que la central fuera para abajo. Bueno, ahí se abre un debate en Fuerteventura en ese momento y los distintos partidos marcamos posición. Había algún partido que decía que tenía que ir de Impescasa hacia Puerto Laja. Cuando se dieron cuenta que estaba muy cerca de Puerto Laja, dijeron en la zona de Puerto Laja hacia Parque Holandés. Otros plantearon por la zona de la Herradura, y Coalición Canaria en ese momento planteamos Monteagudo, ¿recuerdan?
Sí, Monteagudo, en Antigua,
de las Salinas hacia abajo. ¿Por qué? Porque es el saliente más profundo que tenemos, porque no tenemos núcleos que les afecte y porque los humos podrían ir directamente al mar. Y ahí, cuando eso estaba el señor Soria de ministro de Industria en el gobierno de España, en ese momento se tenía que sacar el concurso, este concurso que está saliendo ahora se tenía que haber sacado en ese momento. Las presiones no sé cuáles serían, el caso es que no salió. Pero durante más de un año estuvo que iban a salir y por eso, para combatir las mentiras que se decían, sobre todo avaladas por Endesa y por Red Eléctrica, que la central tenía que ir pegada al mar. Bueno, estábamos creídos que era así y yo siempre planteaba, oye, ¿y en Madrid cómo se genera energía? Y de ahí nuestra relación con San Pol, nuestro conocimiento de la existencia de San Pol, que estaba en Baleares, dentro del Parque Tecnológico, y que suministra la T4 en Madrid. Y San Pol habíamos visto en prensa que estaba interesada en instalarse en Canarias cuando se abriera el concurso. Bueno, hicimos visita, fuimos a conocerlo y vimos que había sistema y tecnología que era mentira. Lo que nos estaban diciendo que tenía que ir pegado al mar. Y entonces ahí hay una propuesta de consenso, no quiero decir de unanimidad porque no lo tengo fresco, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que dice que la central del Charco debe ir por la zona de Zurita. Y ese acuerdo existe, ese acuerdo está. No, cuando dice, es que no hay acuerdo, no, es mentira, sí que hay acuerdo. Sí que tenemos un acuerdo, todas las fuerzas políticas de esta isla, que hay que sacar la central del Charco. Sí que tenemos acuerdo en la ubicación. Porque hubo que, es que hay que reconocerle a la gente que da los pasos en su momento la valentía también, hay que hacerlo. Oiga, irse allí era echarse a los vecinos cercanos en contra. Oye, pues se hizo un trabajo desde el ayuntamiento en ese momento, se habló con los vecinos y ahí está recogida nuestro plan general y en las propuestas que siempre que el ayuntamiento y cabildo tienen que hacer, se pone sobre la mesa. Cuando ha salido este concurso ahora del Estado que tiene que salir y que dividen en dos, tres centrales de la isla, porque es la tendencia no poner grandes centrales, sino repartirlas en el territorio, que eso ya se hablaba también la otra vez y por eso se habló de trasladarla a Monteagudo, después se habló de llevarla a Guerepe cuando se dijo que Agando no, y poner dos centrales en la isla y demás. Bien. Ahora hay un concurso a nivel de Estado que el señor Zapata dice conocer dónde van las ubicaciones y bueno, lo que se está oyendo, porque oficialmente todavía no se ha comunicado nada, es que una de ellas va en la Herradura. No, en la Herradura no puede ir. En la Herradura están los motores provisionales para el tema de la emergencia. Lo que dice el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Cabildo de Fuerteventura lo tiene en su PIOF es que la ubicación para una de las centrales en el municipio de Puerto Rosario es en Zurita. Y ahí es donde tanto el Estado como el gobierno de Canarias tienen que apostar para que todas las que se presenten en el municipio de Puerto Rosario, en la zona norte de la isla, tienen que ir ahí. No podemos poner otra central en la parte alta de Puerto Rosario porque eso es de género tonto. Es subir las chimeneas un poco más arriba para que no siga cayendo.
Pero Zurita, zona del Valle de Haifa o Zurita...
Yo hablo Zurita y a lo mejor estoy dando el nombre Llanos Pelados, Zurita. Es esa zona, en ese valle, porque yo recuerdo que el ayuntamiento no recuerdo bien si era Marcial el que estaba de alcalde cuando se planteó esa iniciativa. No quisiera decir que hubo unanimidad, pero vamos, salió por mayoría.
Sí, igual hubo unanimidad. Vertedero, supongo.
Efectivamente.
¿No?
En una zona que no tiene que estar pegada al mar.
Ustedes lo que están planteando es que, por lo que están escuchando, la zona del Alto de Puerto del Rosario, donde están ahora mismo los de emergencia, se puede ir consolidando como una zona
están autorizados y es de emergencia y tiene un límite.
Pero ese es el temor de ustedes.
El temor es que el Estado va a sacar va a dar a conocer las empresas que se han presentado y en las ubicaciones que se han presentado. Y esa información nosotros hoy Yo no la tengo, por lo menos. Pero el señor Zapata, en una charla que tuvo aquí en el Parado en su momento, decía que él ya conocía y que, bueno, iban a haber tres en la isla de Fuerteventura y demás. Y el rumor que se oye es que una de ellas va a la herradura. No estos motores provisionales, que eso está bien.
Pero están en el mismo espacio.
Debe ser en el mismo espacio.
¿Ustedes temen que eso se consolide?
Por eso le pregunto. Ni en ese espacio ni más arriba. Por eso le pregunto. La ubicación de central en Puerto Rosario tiene que ir donde ha decidido las instituciones de Fuerteventura, Ayuntamiento y Cabildo, que es en la zona de, para entendernos, de Zurit. No puede ir en otra. Y ahí tenemos que ir todas a una. Y en segundo lugar, no es verdad que se haya conseguido ahora ese movimiento. No, no. Ahora lo que ha hecho es el Estado sacar el concurso. Y quien ha hecho la tarea ha sido el Ayuntamiento de Puerto Rosario, fundamentalmente presentando las alegaciones e insistiéndole al Estado: oiga, nuestra propuesta en planeamiento es esta, respétese. Y eso se le comunica también al gobierno de Canarias. Y cuando salen los primeros avances, se presentan alegaciones. Entonces, igual estamos adelantando, poniéndonos la tirita antes de la herida. Pero claro, cuando ya oyes tantos rumores que una va por allí, la otra va en la zona sur y otro va en la zona de Zurita, pues eso sí que no nos gustaría que fuese así. Luego, en el avance, no, mire, aquí, si hoy logramos sacar la central del charco en los próximos años, es precisamente por la firmeza del Ayuntamiento de Puerto Rosario. El señor Zapata, por un 6B, amplió los motores del charco cuando ya está fuera de ordenación. Eso, y lo hizo también el Pacto de las Flores. Es decir, aquí de decir ni una más, y fue el Ayuntamiento de Puerto Rosario quien nos ha obligado a dar marcha atrás, recurrirlo y ganarlo, porque es que está fuera de ordenación, y cuando un establecimiento está fuera de ordenación, solo se pueden hacer mejoras, reformas, pero nunca ampliaciones ni consolidar. Claro, cuando tú autorizas un nuevo motor, con la ley en la mano, son 25 años mínimos de vida útil, es decir, 25 años más en el charco. Eso es lo que quería el señor Zapata. En los medios de comunicación dice: estoy trabajando para sacar la central, pero después aplica un 6B para meter un motor nuevo en el charco. Por tanto, no, esas cosas sí que no. Y sí que hay unidad. Estamos unidos en que la central del charco tiene que salir. Hemos estado unidos en la ubicación, que es ahí. Ahora se abre la oportunidad de que no solo hay una central en la isla, sino que se reparte en tres para que sea menos contaminante. Y también estamos de acuerdo. Una va en la zona sur y la otra, bueno, una o dos. Vamos a ver cómo sale el concurso, ¿no? Por tanto, en el tema energético, a veces parece que pueden más las prisas de las grandes empresas energéticas que los planteamientos de vecinos y de ayuntamientos, ¿no?
Pero
no, bueno, yo ¿seguimos en esta línea o le preguntamos algo al secretario general?
Vamos con el secretario general porque nos quedan pocos minutos.
Sí, yo simplemente
hemos dedicado
quería,
gran parte
plantearle
del espacio,
bueno,
a
si hay un mensaje para la gente joven que anda un poco como si estuviera perdida, y que a la gente joven de Fuerteventura en general y de su organización política, Asamblea Majorera en particular, ¿no?
¿Qué datos tiene su partido al respecto?
Pensé que me iba a preguntar qué edad tiene, porque justo te iba a contestar por la edad, ¿no? Nunca la escondo tampoco.
¿Qué datos tiene del pensamiento? Porque yo sé que los tiene, que los quiere hacer público ya es otra cuestión. Mira, ¿qué datos tiene su partido del pensamiento de la gente joven,
Mario? Nosotros como partido jamás hemos tenido, nunca creamos, cuando éramos solo Asamblea Majorera, el tema de las juventudes, ¿no? Porque teníamos un concepto mucho más amplio de la juventud. Era que los jóvenes no necesitan carnet ni cuota para entrar y participar en el partido. Y eso ha sido así durante todo el tiempo de Asamblea Majorera. Es verdad que la entrada en Coalición Canaria, pues el formato es distinto y existe lo que es el tagoror de jóvenes y demás. Y yo tengo que reconocer que hemos tenido momentos, bueno, de la gente más apagada, más alejada y demás. Pero desde la legislatura pasada, que ganamos las elecciones, pero nos tocó estar en la oposición, yo creo que fue algo positivo. Dice que de todo se puede sacar provecho, y el tagoror de jóvenes se activó de una manera especial en esa fecha. El último CPI, el último Consejo Político Insular y Asamblea, que lo tuvimos el jueves pasado, creo recordar, se dieron de alta, no quiero mentir, 7 jóvenes con 18 años recién cumplidos. Pero es que 4 cumplieron año tal día como hoy, y al día siguiente fueron a la sede porque querían afiliarse. Oye, es un ejemplo, bueno, para mí como secretario insular es una alegría. Cuando te sientas en una asamblea y ves la gente joven que participa, cuando miras para las instituciones y ves la gente joven, para mí jóvenes, no solo son los que tienen 20 años o 30. Oye, un cargo público con 40 años es un cargo público joven, ¿no? Pero los jóvenes en sí, como lo tenemos establecido, se habla de que tienen cierta apatía. Yo creo que los jóvenes lo que han encontrado una sociedad con muchas cosas resueltas. Y a lo mejor lo que nos falta es hacer ver los riesgos que tenemos de perder el control nosotros. Es decir, en Canarias parece que hemos avanzado en muchas cosas. Parece que la doble insularidad está resuelta. No es verdad. Sigue latente. Parece que el tema provincial está resuelto. No es verdad. Sigue en los esquemas de las viejas burguesías establecidas en las islas capitalinas. Parece que, bueno, ya hoy es fácil porque prefiero ir a estudiar a Península y tal. Oiga, pero ¿y por qué no somos isla universitaria nosotros? Ya lo somos con la UNED y con... ¿Pero por qué no tenemos...? Es decir, yo a la gente joven lo que sí le transmito, más por mi edad, por mis 63 años, Marusa, que porque no se los vea a ellos, es que la lucha tiene que ser constante. Aquí nadie nos regala nada. Y cualquier cosa que hemos conseguido, la hemos conseguido. El parque tecnológico, no me cansaré de decirlo, ese parque nace, empieza a hablarse de ese parque en una mesa de jóvenes de Asamblea Majorera, con gente más adulta, como Eduardo Blasco, que nos traía la información que tenía de Miramón y demás, como Juan Jesús Marichal. Había gente que ya conocía un poco y cogimos los jóvenes que acababan de terminar de la universidad y aquello se les fue dando forma. Fueron ellos los que, oye, que conocemos el Miramón, que conocemos a Sendoya. A la gente joven lo que yo sí creo que tenemos que ponerles las herramientas para que ellos tiren de ella, es decir, abrir camino, planificar y que ellos participen. ¿Deben participar en toda esta historia que estamos hablando? Sí. Yo, de los más apoyos que tenemos dentro de la organización con todo este tema energético, es la gente joven, la más contestataria en esta situación. Cuando hablamos de el modelo de isla y no seguir creciendo, a mí me recuerda a mis primeros años mozos, que luchábamos, nos parecía que se nos venía la isla abajo. La gente dice, oye, este ritmo de crecimiento no es para nosotros. Esto no es, y te lo dicen la gente que practica más el tema del sur y demás, dice la zona más anillo, ya tenemos guerras entre los locales y los no locales y demás, porque nos ocupa, porque nos invade. Bueno, la defensa del territorio a mí, como nacionalista, me parece que es algo que nos tiene que nacer desde muy joven, ¿no? Defensa del territorio en el sentido positivo. Sí, es
claro,
decir,
pero la gente que defiende el territorio, pues habitualmente son las que están como más apegadas a la tierra y hay muchas personas que vienen de otros lugares, de otras partes del mundo, que tiene otro interés o tiene otra preocupación, que no es precisamente la defensa del territorio.
No, hay mucha gente, hombre, el que llega de fuera porque viene a hacer negocio, a ese le importará poco cargarse una gavia o cargarse una casa típica, pero yo entiendo gente de aquí, de la isla, los que ya conviven con nosotros y han decidido hacer de esta su casa, ¿no? Y de esos hay muchos también que tenemos. Bueno, nuestra carroza de carnaval es tan cuestionada en Puerto Rosario, porque en Corralejo pasó con aplausos y demás. En Corralejo para mí era una satisfacción, mirabas para arriba y allí aquello era un mapa de colores, de nacionalidades, ¿no? Eso es positivo, porque lo que tenemos que hacer es integrar a esa gente que ha decidido venir a vivir con nosotros, sí, pero no, marcando políticas no, nosotros
yo,
también.
Yo me refiero que hay mucha gente de paso, o sea, hay muchas personas que vienen aquí, están un tiempo, pero que no se arraigan, en el sentido de que van buscando lugares donde poder desarrollar su vida.
Lo que hablábamos antes, no creo yo que Naturgy, Iberdrola, Gas Natural, Resol estén pensando hacerse una casita en la Matilla. Claro, esa gente viene porque hay unas ayudas espectaculares de Europa y del Estado para renovables y les da igual poner el molino en la gavia, los tenemos ya colocados en gavia, que romper un paisaje como la entrada de Corralejo. Esa gente no... Yo no me refiero a esa gente. Contra esa gente es con la que tenemos que
estar preparados. Y si apuras un poco más te compran toda la Matilla.
Claro. O sea, yo lo que cuando hablamos con la gente joven decimos, la defensa del territorio es la defensa de esos lobos que vienen, ¿no? Porque eso siempre los hemos tenido. Oye, comprar la zona oeste de Fuerteventura para la gente que mueve dinero es caro, ¿no? ¿Quién quiere esos tableros? Bueno, pues dentro de 60 años igual tenemos otra zona turística por ahí. Pues por eso tenemos que declarar los parques nacionales ahora, al margen de sus valores. La defensa del territorio va ligada a mantener viva tus señas de identidad, ¿no? A mantener vivo lo que has heredado, a mantener vivo lo que tú quieres de esta isla. Y nosotros de esta isla no queremos un Hong Kong, queremos que siga siendo Fuerteventura, con su riqueza, con su variedad, con su forma de entender el paisaje y de entendernos, ¿no? Y bueno, me he despistado un poco, me he alargado más allá, pero con los jóvenes Nosotros como organización vamos bien, tenemos mucha gente joven que se ha incorporado, pero sin descuidar nunca los históricos. Y no porque yo ya peine canas, que también, sino porque creo que es la buena combinación. O sea, no todo está hecho, no todos nos lo encontramos hecho, que eso puede ser también a veces un pecado de los más jóvenes, sino que es bueno que sepan lo que ha costado lo que hoy tenemos, ¿no? Para que sepan lo que les queda por luchar.
Uh-huh. En relación a las nuevas alianzas que se puedan dar de cara a los próximos comicios electorales, algunas que ya se han presentado, como bien sabe usted, otras que seguramente irán sumando, ¿qué opinión le merece a Coalición Canaria?
Bueno, habrá que esperar si se consolidan esas nuevas alianzas, porque ayer leía que uno de los que estaban en la alianza ya se dio de baja. Otros que tenían previsto ir a esa alianza no fueron. Pero de todas formas no es una nueva alianza. Es la alianza que se presentaron hace 3 años que se rompió. Yo no sabía que se habían roto, sino cuando hicieron la nueva rueda de prensa presentándose. Es decir, debe ser que en algún momento esa alianza se rompió, se configuran de nuevo, pero sin alguno. Con otros que fuera y ya se marcharon. Es decir, nosotros no estamos con... Nosotros vamos a trabajar por conseguir el apoyo de los ciudadanos, y allí donde necesitamos cerrar acuerdos lo haremos con fuerzas políticas serias, consolidadas, y no con experimentos.
¿Alguna cuestión más que quieras plantear, Tero, para cerrar?
No, bueno, que lo que decía el secretario general... Disculpen.
Sí, te dio la garganta. Un poquito de agua, Tero, no hay nada como un poquito, como un poquito de agua.
Pero no me queda para agua.
Que no te queda agua.
El agua. Racionada. No, que bueno, que bien, que tienen la gente y los muchachos jóvenes que se van dando de alta en ustedes, en otros partidos y tal, pero lo que necesitan esa savia nueva, lo que necesitan es hueco, es en las listas electorales, porque, hombre, también representan una parte muy importante de la sociedad majorera, ¿no?
Bueno, en las listas electorales y en las orgánicas, es decir, yo creo que es bueno que empiecen a participar. Nosotros tenemos las comisiones sectoriales y ahí se va incorporando mucha gente joven que ya empiezan a trabajar pues en sanidad o en el sector primario o en tecnologías y demás. Y en la parte de las instituciones, ese es el hueco que se lo tienen que ganar ellos. Aquí en este partido nunca se ha regalado nada. Y eso además se ve, tú lo ves en las asambleas, ves en el día a día la inquietud de la gente joven, por dónde se mueve más, por dónde se mueve menos, si es una persona activa o no activa, si le gusta dar esa cara pública y demás. Y yo creo que nuestro mejor ejemplo fue la legislatura pasada, hicimos una lista renovada en el 99%, quedamos algunos porque escapamos de casualidad, ¿no? Pero todos los demás son gente no joven, porque ya pasan los 40 muchos de ellos, pero sí nueva, porque es la primera vez que entraba. Y es verdad que cuando entra este grupo de gente joven, pues lo normal es que vayan asumiendo ese liderazgo poco a poco y al final se comen alguna otra generación de más jóvenes porque ya no hay hueco. O sea, no podemos quitar concejales que han hecho una buena labor en esta legislatura para poner otro nuevo. Entonces, eso siempre nos pasa y yo creo que nos pasa a todos los partidos políticos. Pero por eso digo que el protagonismo y la participación tiene que ser tanto en lo público como en lo orgánico, ¿no?
40 años es una persona, en política es una persona joven. Hombre, no es lo mismo que lo veas tú desde una óptica de 20, 21, 22, 23 años, lo ves con 40 y dice el viejo aquel, ¿no?
A 40 años una persona joven.
Y si lo ves desde la otra óptica, tú tienes 60, 65, 70. Muchacho de 40 años, un chiquillo.
Para mí jóvenes hasta los 60 también, yo
no
tengo.
No, hombre, quiero decir
el listón lo va subiendo una medida que va pasando
que
el tiempo.
Se ven desde distintas ópticas.
Sí, ¿no? es cierto.
Aquí lo dejamos.
Muy bien.
Si le parece bien a mi compañero Tero Brito, bien. Muchas gracias. Y a Mario Cabrera también, gracias por su tiempo. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Habría también que mirar las cuestiones desde la perspectiva de la autocrítica, ¿no? Mario.
La hacemos bastante. Bueno, esta última asamblea nos tiraron de las orejas bastante las asambleas. Siguen siendo más críticos los históricos. Se cortan menos en una asamblea porque la crítica nunca viene con acritud, sino en positivo, con cariño. Uh-huh. O sea, cuando un histórico te dice, es que están parados, es que no se les ve en ningún sitio, no te está insultando, te está diciendo, te quiero ver, quiero que le expliques a la gente lo que me estás explicando a mí aquí, quiero que lo expliques en mi pueblo. Yo eso lo vivo con cariño, o sea, esa crítica de las asambleas que es, oye, te cuestiona o me gustaría que hicieras más, oye, o tienes que estar más en la calle. No, a nosotros eso nos tira mucho las orejas, que estamos poco en la calle. Yo eso no lo veo como negativo, lo veo como que, bueno, pues que nuestra militancia quiere vernos en la calle y quiere que estemos hablando con la gente, y esa es nuestra forma de hacer política también.
Hasta pronto, muchas gracias.
Buenos días.
Gracias. Y a ustedes, de ustedes también nos despedimos. Muchas gracias por la atención que nos han prestado durante este rato que hemos dedicado aquí en la radio a conversar con Mario Cabrera. Despedimos también al compañero Tero Brito. Hasta la próxima semana y nada. Seguimos adelante con otros contenidos en este medio de comunicación, tanto en Fuerteventura Televisión como en Radio Sintonía.
Radio Sintonía, tu radio.